para correr en pos de ti. Susténtame hasta poseerte por completo. Susténtame alimentándome de ti cada día, Señor. Aleluya. Gracias al Señor, hermano. Pasamos al mensaje 3. Y mi pregunta era, ¿usted ya entró en la conferencia? Porque vemos que están. Hay muchos que ya estamos, que llegamos el día de ayer. Pero ¿cuántos de nosotros ya hemos entrado en esta palabra? ¿Cómo se sienten? ¿Ya entramos? Ya pedimos perdón al Señor por muchas cosas que veníamos arrastrando. Estos mensajes anteriores nos estaban dando el pie para que nosotros veamos cómo está nuestro corazón. Y creo que también veo que es una oportunidad que el Señor nos da para que nos volvamos a Él. Yo siempre pienso en la Escuela de la Verdad, que es la mayoría de los que están acá participan, y las conferencias de jóvenes, que por ahí a veces hay gente nueva, pero ¿cómo llegamos a esta conferencia? Ya con las pilas agotadas, venimos a ver si hay un surtidor acá donde me pueda dar un poco de nafta, o venimos rebosando, como había hablado el hermano también, de que teníamos que traer tazones y tazas, donde podamos también venir con tanta alegría, tanto rebosar, que yo vengo para poder suplir. Me gustaría también que eso lo piensen, ¿cuál es su situación? Las conferencias son un manotazo de ahogado, o es algo que usted viene a la casa del Señor con todos los santos para poder dar lo que tiene. A veces, bueno, yo le digo, le confieso mi verdad. Cuando veo una conferencia digo, ¡aleluya! Esto es lo que necesitaba. Tantas cosas nos agobian, tantas cosas nos pasan, tantas cosas nos enfrían, que el estar con los hermanos es lo que calienta nuestros corazones. El Señor no se enoja. Si esa es nuestra situación, si vinimos porque esto es lo que yo estoy necesitando para cargar mi combustible, alabado sea el Señor. Así como nos compartieron de que toda la historia de Israel había muchos éxitos, pero también muchos fracasos. Toda la historia de Israel, en realidad para nosotros es un ejemplo para amonestarnos, son tipos que hoy nosotros podemos llevar a nuestra experiencia. Y en esa historia de fracasos y éxitos también a nosotros nos vemos reflejados en eso. Tenemos muchos fracasos, pero también cada vez que nos volvemos al Señor, que nos acercamos a la palabra, que vamos a una conferencia, que estamos en comunión con los hermanos, decimos, ¡aleluya! Hay esperanza para mí. Y también quedé muy asombrado con una frase de lo que la mayoría de los jóvenes dijeron ayer, seamos lo que somos hasta que no seamos lo que no queremos ser. Y realmente creo que cada uno de nosotros somos, esto soy yo, siempre decimos, ¿no? Yo siempre, todos los que me conocen saben que trato de ser muy, mostrarme muy bueno, o sea, pero siempre también los hermanos dicen, en realidad lo único que nos conocen son en nuestra casa, ¿no? Así, nos sacan la radiografía de nuestra esposa, nuestra hija, pues ahí los hermanos, como lo vemos menos tiempo, no nos conocen tan bien. Pero uno sabe lo que uno es, ¿no? Y también nosotros necesitamos dejar de ser lo que no somos, y principalmente delante del Señor, porque Él sí sabe lo que nosotros somos, ¿no? Traer nuestro corazón delante del Señor, confesar lo que tenemos para confesar y decirle, Señor, pero tú sabes que te amo, y esta conferencia es una prueba de tu amor para conmigo y de mi amor para contigo, Señor, porque estoy acá. Señor, no, sabemos que ustedes vinieron porque querían verse, porque algunos querían jugar con los otros, estar juntos, charlar, tomar mate. Pero si usted está acá, también, hermano, es porque usted ama al Señor. Por eso ama a los hermanos. Si usted ama al Señor, ama a los hermanos y quiere estar con los hermanos. El Señor nos ama y nos convocó. Y nosotros lo amamos y por eso estamos aquí. Entonces me parece que hay ahí una buena conexión. El Señor puede venir a suplirnos y a darse para nosotros, porque nosotros tenemos algo que hicimos, que es que estamos aquí. El solo hecho de estar aquí es porque usted ama al Señor y su corazón se está abriendo al Señor. Así que ese ya es un gran avance, hermano. Pero también pensaba que son 3 días, no es como la escuela de la verdad. Que el primer día usted llega, bueno, vamos a ver qué pasa. El segundo, bueno, si puedo, me aprendo unos versículos. El tercero, el cuarto día recién, Señor, al cuarto día, oh Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo vine? ¿Cuál es mi situación? Acá no tenemos tanto tiempo, hermano, no sé si se dieron cuenta. Hoy es el segundo día, mañana a mediodía y nos vamos. Si usted no abre su corazón hoy, puede ser que mañana sea tarde. Nuestro corazón está muy ocupado con muchas cosas. Cosas que dejamos el día viernes, que tiene que ver con nuestra escuela, trabajo, casa, familia, situación personal. Y el martes volvemos nuevamente a toda esa rutina. Entonces eran estos 3 días el Señor preparó y separó para poder hablar con nosotros. Hoy es el día. No pierda el tiempo. Siempre me gusta esa frase de que lo único que nosotros no podemos volver a recuperar es el tiempo. El tiempo, muchas cosas nosotros podemos decir, bueno, no lo hago, después lo haré, hasta una carrera. Uno dice, bueno, no lo hice a los 20, a los 30, lo haré a los 40. Yo cuando estudié, tenía un compañero, yo tenía 27 y él tenía 50 y dijo, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, ahora quería estudiar, pero ya no iba a poder ejercer eso que iba a estudiar por causa de la edad hasta que él terminara. Yo dije, ¿para qué estudian? Bueno, él dijo, no, yo, esto es algo que me quedó pendiente y lo quería hacer. Pero ahí es en cuanto al tiempo, y hermanos, hay tiempo para todas las cosas. Hay un tiempo que es hoy, que si usted no vuelve su corazón al Señor, si no busca del Señor, si no ora, si no aprovecha, es un tiempo que se perdió. El ayer, hay una canción que dice, el ayer ya pasó, el mañana no sabemos qué será, pero el hoy es lo importante, ¿no? Por eso, como decía Misael, hoy es bueno que digamos, Señor, te amo. Amén. Señor, te amo. Amén. Y Señor, me abro a ti. Si hasta este momento mi corazón aún está como una madera, no entra nada, hay algo, escuchamos que el Señor está golpeando la puerta, pero todavía no la abrimos, bueno, es el momento. Señor, me abro a ti. El Señor no quiere otra cosa, ¿no? Él está, como dice el versículo, el Señor está a la puerta y llama. Y el que abre, Él entra. Y también disfruté de algo que dijo un hermano, dijo, si está a la puerta es porque está cerca. O sea, alguien no viene a una puerta y pues no puede, no, para golpear una puerta tiene que estar al lado de la puerta. Entonces quiere decir que está al lado de ustedes, está ahí tan cerca. Lo único que hay que hacer es abrir un poquito y seguro que cuando lo vea va a querer abrir toda la puerta. Porque va a estar el Señor, ¿no? Esa hermosura que decimos nosotros. Eso que es tan lindo contemplarlo. Esa persona que no viene con acusaciones, ni viene con cara de malo, ni viene a retarnos, está ahí solamente para amarnos. Entonces, abramos el corazón, hermanos. Jóvenes, aprovechemos esto que nos queda. Es muy lindo estar juntos, es muy lindo, yo veo que se entusiasma cuando van a jugar, es como si fuera así en las reuniones. ¿No? Yo fui a dormir a siesta y no sé cómo aparecieron al costado de la puerta de mi ventana y estaban todos felices, pues, estaban jugando algo, se escuchaba por ahí, escuché también la voz de mi hija que cantaba también por ahí, digo, oh, están todos, bueno, así de entusiasmados y así de felices también en las reuniones, también en la comunión, también en la búsqueda del Señor. Señor, porque el Señor lo que quiere es darnos justamente tiempos de satisfacción. Eso cuando dicen esos hermanos que retan o esos hermanos que dicen que no pastorean por ahí de una manera adecuada, y yo siempre me quiero meter bajo la silla porque soy yo. Yo siempre quiero decir algo y no sé, nunca me sale con amor. Después, ¡ah, qué lástima! Porque si lo hubiera dicho suavecito, capaz que lo entendía. Pero siempre cuando voy a decir algo, es como parece, primero aparece la justicia y después aparece el amor. Pero ¿cuánto necesitamos ser como el Señor? Ser tierno, ser amoroso. Bueno, necesitamos que el Señor nos transforme. Y el Señor lo está haciendo, hermano. Seguramente yo veo más de Cristo en usted y seguramente cuando vemos a otro hermano que nos estamos viendo hace tiempo, si permanecemos en la iglesia, si permanecemos en las reuniones, si permanecemos en la palabra, eso es lo que va a ir operando en nosotros de tal manera que nos va transformando. No es de a partir de mañana voy a cambiar, voy a dejar de ser tan áspero, no voy a decir más estas palabras, a ver cómo me reformo, no es esa cuestión. La cuestión es de cuánto soy reconstituido nuevamente con la palabra. Y me alarmó un poco, pero no es para que tampoco se pongan mal, cuando el hermano el primer día dijo, ¿cuántos leyeron la Biblia completa? Y yo, bueno, miré así de costado y digo, bueno, dos o tres seguro. Y miré y nadie, no, de los que estamos acá, no. No se sientan mal, ni acusados, ni nada, porque estoy tratando de ser amoroso. Por favor, no se sientan como que les estoy acusando. Y dije, bueno, me llamó la atención, porque en otra oportunidad en la Escuela de la Verdad se hace la misma pregunta y hay varios que levantan la mano. Bueno, en este caso no hubo. Después de preguntar el Nuevo Testamento, hubo uno que levantó, gracias al Señor. Y pensé, ¿qué nos pasa? Yo no creo que ustedes no hayan leído toda la Biblia. Lo que pasa es que por ahí no han leído de manera metódica. Porque todos los hermanos que estamos hace tiempo, están en sus casas con su familia, y los que están de más chiquitos, han leído algunos capítulos y bueno, y vamos pasando, aún me acuerdo de los niños, de la reunión de niños también, ellos ya están conociendo algo de la palabra, y van leyendo gran parte de lo que es toda la Biblia. Pero ahora necesitamos también ser personas que tienen un seguimiento en cuanto a la palabra y tenemos muchas herramientas para eso. Menciono esto porque justamente el mensaje que vamos a ver habla de Esdras, que era un maestro sacerdotal. Entonces, este maestro sacerdotal justamente es alguien que conocía la palabra y necesario para esa época y para ese momento. Sí, bueno, agradezco al Señor porque estamos siendo animados a poder leer la Biblia, hermanos. Es la palabra la que nos salvará. Solamente esta palabra es la que nos va a reconstituir nuevamente y es la palabra que nos va a dar vida para que nosotros podamos ser transformados. No se preocupe por lo que usted es, pero sí preocúpese por permanecer en el lugar correcto. Pues usted dice, listo, no me preocupo, chao, no vengo más. No es eso tampoco. No se preocupe por lo que es, pero siga con nosotros, siga en la palabra, siga leyendo la versión Recobro, siga escuchando la palabra del ministerio, eso va a ser algo en ustedes que a futuro el Señor va a ser manifestado en gloria. Y pensaba siempre el ejemplo de la oruga que después se hace mariposa, ¿no? Es muy feo, dice, qué feo este capullo. Dice, pero nadie sospecha que de ahí puede salir algo tan bello. Entonces aún ustedes o nosotros nos vemos y decimos, yo no tengo esperanza. O sea, lo he intentado, he escuchado los mensajes, he tratado de cambiar. Aún me he arrepentido muchas veces. Y le he pedido perdón al Señor por determinada situación y lo he vuelto a hacer. Esa es la acusación de Satanás. Usted no tiene esperanza. Aquí no va a encontrar solución. Pero también en el mensaje de ayer vimos que hay una sangre preciosa. Hay un abogado y hay alguien al cual nosotros podemos venir, pedir perdón por nuestros pecados. Él nos cubre, Él nos lava y nosotros podemos nuevamente comenzar y proseguir en esta carrera. Quería que me ayude por ahí la hermanita que ya les dije. Si me pueden leer un versículo, Primera de Juan 1, 7 al 9. Ahí estaba Zoe y la hermanita que está al lado. Amén. 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 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Primera de Juan 2, 1.
Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo, el justo.
Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos solucionado el problema del pecado. Hay alguien que murió por nuestros pecados, vertió su sangre preciosa, su sangre de valor eterna, y si usted siente alguna acusación, tiene el mejor abogado. El mejor abogado. Vaya a ese abogado y dígale, sálvame. Y él va a decir, aleluya, por fin acudiste a mí, al que te puede salvar, y él lo va a hacer de manera instantánea. Entonces, siempre quería compartir esto y ahora tuve la oportunidad, que esa fue mi experiencia hasta el día de hoy, hermano. Yo permanecí en la vida de la iglesia, yo me convertí a los 17 años, me predicaron el Evangelio, después entré en el recobro, y lo único que me ha hecho permanecer fue la sangre. Porque he fracasado, he pecado, he tenido esa experiencia, pero otra vez lo mismo, ¿y ahora qué hago? Bueno, aplique la sangre. Siempre estos versículos fueron para mí salvadores, porque yo sabía que el Señor mismo me decía, yo soy tu abogado, yo soy tu defensor, aplique la sangre y podemos proseguir. Pregúntele a cualquier hermano que tenga como mi edad, a partir de 50 para arriba, ¿cuál fue tu secreto? ¿Qué hiciste para estar acá? ¿Cómo hiciste? Y le va a decir, aplico la sangre. Esa sangre tan maravillosa hace que nosotros hoy podamos seguir en esta carrera, ¿no? Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Y Hebreos 9:14. Si uno, alguien puede leer. Amén. Sí. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obra muerta. Amén. Aleluya. Ayer hablábamos y hice este dibujito acá. Si algunos ya lo conocían, la mayoría. ¿Se entiende? Si no se entiende, después le sacan una foto porque por ahí no lo ven de ahí. Pero ese es el cuadro que generalmente lo vemos y están también en los libritos de Rema. Las tres partes del hombre, el hombre es tripartito, pero como estábamos hablando del corazón, ¿qué partes del alma y del espíritu abarca el corazón del hombre? Y vemos que es la parte del alma, las tres partes del alma, más la conciencia, que es una parte del espíritu. Entonces, el espíritu tiene tres partes, también como nuestra voluntad. ¿Quién me puede decir las partes del espíritu? A ver. Amén. Y entonces, el corazón sería... ¿Quién me lo dice? Bien fuerte, así te escuchan todos. Amén. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Cada vez que hablamos del corazón, involucra todo lo que tiene que ver con nuestra alma, más una parte del espíritu. Toda la parte del alma, más la conciencia. Y lo importante también de tener una conciencia pura, dijeron los hermanos, ¿no? No es solamente una conciencia limpia, sino una conciencia pura. Algo limpio no es igual que puro. Y me gustó mucho el ejemplo que dio de las aguas termales. Donde nace es una agua pura, es una agua hasta que se puede beber. Pero al pasar por las diferentes napas, adquiere las propiedades de las otras napas, y cuando llega a la superficie ya no es el agua pura que estaba en un principio, sino es un agua que, podríamos decir, tiene algo de contaminación. Generalmente la gente que usa las aguas termales porque es como que relaja, hace bien. Pero hay que aguantarse el olor, dijo Diego, porque tienen malos olores. ¿Qué queríamos decir con este ejemplo? Que necesitaba, y nuestro espíritu, hermano, está todo bien. Nuestro espíritu es puro. Nuestro espíritu está el propio Señor. Cuando nosotros hablamos desde nuestro espíritu, también debe salir de esa manera la palabra. ¿Qué pasa? Al no tener una conciencia pura, muchas veces conocemos la palabra, leemos la palabra, hacemos el avivamiento, pero al tener problemas nuestra conciencia, cuando nosotros queremos edificar el cuerpo, profetizar, predicar el evangelio, la palabra no sale tan pura como debería. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es tratar con nuestra conciencia. Nuestra conciencia debe estar en contacto con Dios y tiene que estar pura, pero también debe ser también con los hombres. A tal punto dijimos, bueno, si usted se acuerda de alguna dificultad, algún problema, no es solamente, no, yo estoy bien con Dios. Vos no me hablé a mí, yo estoy bien con Dios. A mí que no, conmigo no se metan, yo estoy bien con Dios. ¿Será que vamos a poder tener una buena oración? ¿Le voy a poder compartir a los hermanos? ¿Voy a poder tener un profetizar si yo con algunos hermanos estoy teniendo inconvenientes? A veces los hermanos saben, porque hicimos algo y los ofendimos. A veces los hermanos no saben, pero nosotros pensamos mal a veces de algunos de los hermanos. De alguna joven. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos, de los hombres? ¿Eso qué va a hacer? Que cada vez que nosotros podamos hablar, compartir, decirle, Señor, quiero ser un canal, el Señor pueda expresarse de manera pura y limpia. Es un ejercicio, hermano, que podemos hacerlo a diario. Ayer me dijo un hermano que si por las mismas veces que yo saco el celular invocara el nombre del Señor, sería muy puro. Entonces también les invito a que hagan ese ejercicio. ¿Cuántas veces al día algo se... estamos con la mano y el celular? Si todas esas veces nosotros, oh Señor Jesús, te amo, y después leemos, seguramente nuestro corazón cada vez va a estar más puro y nosotros vamos a ser personas más que podamos también expresar y dar al Señor, ¿no? Así que me gustó ese ejemplo del hermano. No sé si cómo me lo dijo. Me lo dijo con amor, por eso yo lo tomé. Les aclaro. Aleluya. Vamos al bosquejo, hermano. Dice, ser educado y reconstituido por medio de la palabra de Dios para el recobro de la edificación de la casa de Dios. Ser educado y reconstituido. Siempre cuando hablamos de educación parece que es solamente que hay un maestro que enseña. Pero este Esdra tenía algo que no era solamente que él enseñaba, sino que él también venía de la tribu de Aarón, por lo tanto era sacerdote, era un maestro sacerdotal. Y los invito a las hermanas que puedan leer el número romano 1. Amén. Maestros sacerdotales. El ser educado y reconstituido. ¿Reconstituido qué quiere decir? Rehacer, volver un organismo a su estado normal. Y otra palabra también que busqué ahí de ese punto, donde dice, ¿quiénes son versados en la palabra de Dios? Versado es ejercitado, práctico e instruido. Entonces no es solamente conocer una palabra para poder dar, sino también poder tener la experiencia de esa palabra en mí para poder no solamente ser alguien que enseña, sino alguien también que imparte. Este sacerdote, este era un maestro sacerdotal. Contactaba a Dios, estaba saturado de Dios, era uno con Dios, mezclado con Dios, lleno de Dios, y así podía ser un versado en la palabra de Dios. La letra A dice, para poder contactar al Señor, lo primero que necesitamos hacer es volver nuestro corazón al Señor para amarle. Amén. Debajo, cuando termina el número 3, está el versículo. Segunda de Corintios 3, 16, 18, pueden leer los hermanos ese versículo.
Amén. Nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu.
Amén. Cuando su corazón, esto ya lo hemos hablado, se vuelve al Señor, el velo es quitado. Amén. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Entonces, para contactar al Señor, primero que vamos a hacer es quitar los velos, ¿sí?, de nuestro corazón. ¿Qué es quitar los velos? Es confesar, es acercarnos al Señor, es ver, recibir la luz del Señor, y por medio de esa luz que recibimos del Señor, poder confesar. Letra B, las hermanas. Amén. Letra C, los hermanos. Amén. Eso también fue algo que se compartió ayer. ¿Cómo nosotros podemos ser purificados? Por medio de invocar el nombre del Señor. Esta puede ser para nosotros una práctica constante. Así como decía recién, invocar el nombre del Señor nos lleva al Espíritu, nos limpia, nos purifica, nos hace contactar al Señor, nos da vida, nos revitaliza. Siempre debemos invocar el nombre del Señor. En cualquier tiempo y en todo lugar. Aleluya. No solamente en problemas, también cuando estamos contentos también podemos invocarlo. Hace poco me dijo un hermano que... la esposa le dijo, Señor Jesús. Y él le dijo, ¿pero qué te pasa? Y dijo, nada, estoy invocando el nombre del Señor. Entonces, a veces parece que solamente invocamos en las preocupaciones, en los problemas, cuando está algo mal. En realidad necesitamos invocar el nombre del Señor en todo momento. Que invocar sea un respirar para nosotros. Señor Jesús, amén. La letra D dice, necesitamos tener un corazón apropiado y un espíritu ejercitado cuando venimos a la palabra. Necesitamos buscar pasar tiempo con el Señor, especialmente en la palabra. Un corazón apropiado y un espíritu ejercitado. Amén. Y buscar pasar tiempo con el Señor. El pasar tiempo con la palabra. Hoy, como le hablaba cuando comenzaba, tenemos una gran dificultad, que es lo que perdemos no recuperamos, y lo que perdemos mucho, es el tiempo. Si usted piensa cómo distribuye su día, o hace una cuenta semanal, ¿tuvo tiempo para leer la Biblia? Y me dice, bueno, no, yo esta semana... agotadísimo, la facu, el trabajo, no pude leer, leí un poco, pero no tanto. Pero si se pone a pensar en si asistió a una serie, si vio una serie en el día, si estuvo leyendo o mirando algo que tenga que ver con las redes sociales, si cuenta cuánto tiempo o si tiene por ahí eso que hay en los celulares que te dice cuánto tiempo gastaste en el día en el celular, puede ver que en realidad tiempo para leer la Biblia tenía. Lo que pasa es que no lo organizó, no pudo distribuirlo de una manera apropiada. Entonces, creo que también esto es un reto para nosotros, ¿no? Poder, para la escuela de la verdad, haber leído gran parte de la versión Recobro, gran parte de la Biblia con sus notas. Porque tiempo tenemos, por ahí no está bien distribuido, ¿sí? O quizás haya que resignar algunas cosas que no nos hacen tan bien. A veces escuché a algunos jóvenes decir, sí, yo tengo pesadilla. Ay, no puedo dormir, tuve pesadilla. Entonces le pregunté, pero ¿qué miraste antes de acostarte? Una película de terror, me dijo. Entonces, hay consecuencias de lo que nosotros hacemos. Estoy ansioso, pero ¿qué estuviste haciendo? Bueno, estoy preocupado porque a ver qué va a pasar con el partido del fin de semana. Entonces hay cuestiones que nosotros incorporamos como si fueran que son lógicas, pero que en realidad está fuera de la agenda que el Señor nos propone, ¿no? Un objetivo, una meta, que es poder ganar de la palabra, disfrutar de la palabra, y nuestra finalidad tener algo para compartir en la reunión del domingo, donde podamos edificar a todos los miembros del cuerpo. Entonces, si tenemos objetivos claros y trabajamos sobre esos objetivos en la semana, seguramente el fin de semana tendremos algo, un plato y un tazón rico para compartir. A veces estamos todos muy callados y también es porque no tenemos nada para dar, pero no es como una acusación, sino es consecuencia de lo que no hicimos. Si nosotros tenemos una planta y la regamos todos los días, va a llegar un momento que esa planta va a crecer y frutos nos va a dar. Pero si tenemos una planta y está en nuestra casa pero nadie le presta atención, seguramente llegará el momento en que esa planta desaparezca. Entonces, para llegar a esta meta de poder tener la palabra para poder dar, necesitamos que nuestra práctica también sea de búsqueda. Necesitamos buscar pasar tiempo con el Señor. A ver si alguien se acuerda de alguna escuela de la verdad donde se dijo que amor era igual a... Ah, bueno, muy bien. Pensé que no se iban a acordar porque cuando yo lo escuché, ahí me hicieron recordar cuando escuché el mensaje. Amor es igual a tiempo. Entonces, sí, es bueno y es lindo y es disfrute decir Señor, te amo. Entonces, cada vez que decimos Señor, te amo, también tenemos que decir Señor, te amo, pero ¿cuánto tiempo paso con vos? ¿Cuánto de mi día he aplicado a leer la palabra para estar con el Señor? Entonces, si yo amo mucho, tengo mucho tiempo con el Señor. Sí, esa sería la ecuación. Usted ama no por lo que dice, sino por el tiempo que pasa. Si yo, ahí así es de grande mi amor, paso mucho tiempo con el Señor, entonces amo mucho al Señor. Y si todavía no tengo esta experiencia, bueno, Señor, quiero pasar más tiempo contigo para que mi amor pueda crecer. Para eso, hermano, necesitamos compañeros espirituales, alguien que nos ayude. Yo le quería contar una experiencia que tenemos en la reunión de casa. Los que estamos en la reunión de casa que yo asisto, que es por Zoom, la mayoría nos costaba mucho leer libros. O sea, no llegábamos a leer los libros del ministerio. Salían las selecciones del ministerio, por ejemplo, que estábamos teniendo, y lo estábamos coleccionando, y así ya está, creo que llegó el número 18, y preguntamos, hermano, ¿cómo va con la lectura? Y empecé con el 1 y... pero ya pasaron casi 2 años, hermano, 18 libros, 18 tomos, y no lo han podido leer. Entonces, descubrimos, hermano, le voy a contar el descubrimiento, que si leemos con otro, ahora en mi grupo familiar nos vamos por el libro 7. O sea, adelantamos mucho, porque todos los jueves nos reunimos en un horario determinado y leemos el libro. Entonces ahí descubrimos, hermano, que la manera también de poder leer la Biblia es con otros. sea, no sé, yo escuché en Rosario, me llegó la información de que un hermano le llamaba a otro y decía, bueno, leemos la versión Recobro y leen media hora un capítulo, no sé qué, y las notas. Entonces de ahí se me prendió la lamparita, no sé si están los hermanos que leen acá, o justo no vino, bueno, no. Pero bueno, me comentaron que era de Rosario. Y que podamos también, no sé si usted tiene un hermano, alguien con el que pueda hacerlo, proponerse hasta fin de año leer algún capítulo de la versión Recobro, algún libro, si es con la secuencia que tenemos acá mejor, para que después no se pierda, aunque a uno o dos días usted no lea, pero tiene ya marcado de dónde proseguir. Eso sería muy bueno también, hermanos. Yo todavía, bueno, estoy con el grupo familiar, estamos leyendo libros, pero me gustaría encontrar también algún hermano que lea conmigo la versión Recobro y comenzar y tener una secuencia semanal. Si ustedes pueden lograrlo, hermanos, jóvenes, ustedes que tienen más, están más despiertos, más capacitados, tienen las mentes más agudas, sería muy bueno para que, para cuando dentro de dos años el hermano Freddy pregunte, todo de nuevo. ¿Quién leyó la Biblia completa? En dos años se puede leer, ¿no? En dos años. También los hermanos nos están animando a esto, hermanos. Poder leer la palabra, poder leer la palabra del ministerio. También tenemos un grupo de hermanos los días martes, bueno, antes era los lunes, que en la época de la pandemia comenzamos a leer por online. Entrenamiento para ancianos, que eso es mucho. Pasaron dos años y medio y estamos terminando recién el capítulo 11. Dos años y medio ininterrumpido de 3, 4, 5 hermanos para poder estar terminando. Y alabamos al Señor porque vamos a comenzar de nuevo, pues ya no nos acordamos qué decía el tomo 1. Pero creemos que más de Cristo se añadió, porque la experiencia fue... Se presentaba una situación particular y justo lo que leíamos ese día, el lunes o martes, suplía esa necesidad que teníamos en la semana. Entonces, leer la Biblia no es solamente para cumplir con un requisito de leer la Biblia, sino justamente porque Dios nos quiere hablar. Entonces decimos, che, estamos llenos de problemas, ¿y quién nos va a solucionar los problemas? Bueno, y acá está, lo que pasa es que no lees. Si no, se solucionarían todo. Tenemos situaciones en la iglesia, bueno, ¿y dónde está, hermano? ¿Dónde, cómo podemos ver, dónde podemos ser alumbrado, iluminado? ¿Cómo podemos salir de esa situación? Leyendo la palabra. Hay un idioma nuevo que tenemos que comenzar a hablar, hermanos. Y ese idioma, ¿cómo se llama? Biblia. El idioma de la Biblia. Necesitamos leer la Biblia para poder también tener este hablar fresco para todos los santos. También quería, los jóvenes, ¿cuántos de los jóvenes leen en la semana el avivamiento, ya sea electrónico o formato papel? Bueno, veo pocas manos levantadas, ¿sí? No importa, no, si no leen, no hay problema. ¿Cuál es el punto, hermano? Que muchas veces los jóvenes creen que nosotros, los más grandes, no necesitamos de su hablar. Y nosotros necesitamos que ustedes puedan compartir los días domingos en la reunión, puedan tener una palabra, puedan haber comido de la palabra y puedan suplirnos. Cada vez que un joven se levanta, como decía el hermano, tenemos un amén bien fuerte reservado para los jóvenes. Así que todo el que se levanta cuando vemos un joven, ¡amén! Es el amén más fuerte que hay en la iglesia cuando los jóvenes se levantan. ¿Y por qué digo esto? Porque no es que los jóvenes sean algo aparte de los hermanos más grandes o que los jóvenes tengan que tener una palabra especial con respecto a lo que estamos viendo en las iglesias. Esta palabra también es para jóvenes. Entonces, si ustedes se acostumbran a leer los versículos, a seguir esta secuencia de la palabra, también tendrán una porción rica de este Cristo para poder llevar en las reuniones. Después le quería mostrar también algo de la... Tenemos, no sé si se dieron cuenta que hay versículo al final. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, y estaban antes, estaban troquelados como que uno lo podía cortar nomás. Ahora hay que cortar con una tijerita. Yo lo corto, porque les cuento, entro 7:30 al trabajo, pero bueno, me queda medio lejos, tengo que salir a las 7, o sea, me tengo que levantar a las 6, Y no todo el que, bueno, no le voy a mentir, todos los días no lo hago temprano, pues me levanto a las 6 hasta que me preparo. Pero lo que estoy haciendo ahora es, digo, bueno, por lo menos me llevo el versículo. Después a la tarde lo hago, corto el versículo y lo puedo leer mientras estoy en el trabajo, un momentito que tengo, y después cuando tengo más tiempo puedo leer el avivamiento matutino. Todas estas son herramientas para que nosotros, hermanos, seamos personas como Esdras, que podamos ser primero educados y luego reconstituidos. Esto, para ser educado y reconstituido, hay algo que tenemos que gastar, que es tiempo. Si cuanto más tiempo gasto en la palabra, cuando más tiempo invierto en la palabra, más amor comienza a surgir en mí y por lo tanto puedo amar más al Señor. Amén. Que este pueda ser nuestra práctica. Si lo amo, gasto mi tiempo con el Señor. Cuando más tiempo gasto con el Señor, más lo conozco. Cuando más lo conozco, más me habla. Y cuando más me habla, más me conquista. Entonces, ya hay una comunión ahí con el Señor. Y voy sabiendo lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere y lo que no quiere. Pero solamente esto se produce por medio de pasar tiempo con el Señor. Amén. Ah, también quería mencionar un ejemplo práctico. Esto de que nada es rápido. Ustedes están en una generación donde el mismo sistema los lleva a que todo sea rápido. Todo sea rápido y todo tenga una gratificación. La generación de ustedes nació así, no podemos decir nada, ya el bebé está con la mamá para que se quede quieto, le da el celular y tiquitiqui. Entonces, son todos los jóvenes digitales, están con los celulares. Y este sistema del mundo ha hecho que justamente el joven reaccione a estímulos rápidos. Estímulos rápidos que satisfagan su necesidad rápida. Y la necesidad rápida es entretenimiento. Por eso todos ustedes miran. Empieza con T. Confiesen, TikTok, que la mayoría tiene TikTok, ¿sí? Eso está estudiado justamente para esto, para que ustedes tengan, les llegue rápidamente, tengan satisfacción rápida con lo que miran. Parece ahí que les tocó, porque todo se escuchó un murmullo ahí. Entonces esto no es para... no tiene nada de mal, nada de mal. Ustedes tienen el teléfono, miran esto. Pero justamente está estudiado para esto, que produzca algo en usted instantáneo, rápido. Es así, ya está. Lo tengo. Y eso es lo que también pasan a otros. Bueno, me gustó, mirá este meme. Es automático. ¿Por qué menciono esto? Porque ustedes, con respecto a la palabra, no se va a dar nunca esto, hermano. No, nunca va a ser instantáneo, nunca va a ser rápido. Su transformación no va a ser hoy... Me arrepiento, mañana ya estoy transformado. Esto es con el tiempo. Va a necesitar que usted se tome el tiempo de leer la Biblia, de tener tiempo de oración, de tiempo de búsqueda con el Señor y de estudiar la palabra, ¿no? No es solamente por estudiar para conocer, sino también para que la verdad pueda entrar en usted y para que usted también pueda tener buenos cimientos en el recobro del Señor. Amén. Punto 2, Romanos. No sé quién, los varones, pueden leer. Amén. Un pueblo reconstituido. Las hermanas, la letra A. Después de regresar del cautiverio, el pueblo de Israel todavía era indómito. debido a que la mayoría de ellos habían nacido en Babilonia, habían sido criados allí y habían llegado a ser babilónicos en su constitución intrínseca. O sea, era todo, era Babilonia en ellos. Su vida era Babilonia, respiraban Babilonia, comían Babilonia, daban Babilonia. Todo lo que ellos era, había que, con Esdras, justamente, lograr que sean reconstituidos. Que todo esto que ellos eran, pudiera haber un cambio. Volver el organismo a un estado normal. Creo que todos entendemos esto, ¿no? Como cuando el hermano hizo toda esta línea de tiempo, lo que nos hablaba era de que todo lo que había pasado acá puede ser trasladado hoy a nuestra experiencia. Son tipos, por lo cual nosotros hoy en el Nuevo Testamento lo experimentamos. Podemos ver que esto de estar en Babilonia también es algo que está en nuestra experiencia. ¿Babilonia qué representa? El mundo, representa todo el gobierno satánico. Y hay un ejemplo de jóvenes que Babilonia intentó entrar en ellos, pero ellos dijeron no. Ellos fueron resueltos, ellos fueron absolutos en su corazón. ¿Se acuerdan quiénes eran estos jóvenes? Daniel y su compañero. Entonces, podemos leer para refrescar eso. Daniel capítulo 1, versículo del 3 al 8, si nos puede leer la hermana. Ahí tenemos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué es lo que pretendía Nabucodonosor? Una porción diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los criara durante 3 años para que al fin ellos se presentaran delante del rey. Esa es la intención. Todo este sistema está organizado ¿para qué? Para que ustedes pierdan su constitución de vida, su constitución cristiana, lo que ustedes son. El mundo está diseñado, el cosmos, según Romanos 12, está hecho justamente para que ustedes pierdan lo que tienen y sean reconstituidos con otra cosa. Este es un claro ejemplo, ¿no? El rey no estaba satisfecho, aunque primero dice que él elige a los mejores. Eran los mejores, los que mejor semblante tenían, los que tenían sabiduría, los que eran inteligentes. Los elige para cambiarlos, para transformarlos a estilo babilónico. ¿Qué le cambia también? Aparte de darle la comida, le cambia el nombre. Y los nombres, ¿vieron? Que son, ahí después en la nota de versión recobro, el versículo 6 habla de qué significan los nombres. Los nombres eran de dioses babilónicos. Pero me llamó la atención, ellos eran todos varones, pero a uno de los varones le ponen nombre de diosa, nombre de una mujer. Un hombre no solamente le va a poner nombre de dioses babilónicos, sino que ya vemos algo. Bueno, vamos por más, diría Nabucodonosor, y a uno de ellos le va a poner un nombre de Dios. Quiero que lo vean. Estas cosas, jóvenes, es bueno que ustedes lo vean, lo vuelvan a leer y también que nuestros corazones estén preparados para leerlo en el Espíritu. O sea, cuando leemos la palabra en el Espíritu, el Señor puede traernos revelaciones también con respecto a esto. Y también nos va dando herramientas con respecto a lo que este mundo, este cosmos quiere envolvernos y lo que nosotros necesitamos estar y saber respecto a muchas cuestiones que hoy aparentemente parecen normales, pero que tenemos, el único idioma que nosotros hablamos es Biblia. Y si la Biblia dice que esto no es así, no es así. Y lo que la Biblia aprueba, nosotros decimos sí, amén. Decimos amén. Y lo que la Biblia desaprueba, también decimos amén. Porque justamente estamos siendo reconstituidos. Quería leerlo eso nomás para terminar esta parte. Como parte de sus tentaciones diabólicas a Daniel y a sus compañeros, Nabucodonosor también les cambió sus nombres, los cuales indicaban que ellos pertenecían a Dios por nombres que los identificaban con los ídolos. El nombre Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, significa príncipe de Bel, o el privilegio de Bel. El nombre de Ananías, que significa Ja, ha otorgado según su favor o favorecido de Ja, fue cambiado por Sadrach, que significa iluminado por el Dios del Sol. El nombre Misael, que significa quién es lo que Dios es, fue cambiado por Mesac, que significa quién puede ser como la diosa Sac. Y el nombre Azarías, que significa Ja, ha ayudado, fue cambiado por Abednego, que significa el fiel siervo de Nego, Dios del Fuego. Entonces, esta cuestión de que este sistema babilónico en el que hoy vivimos comenzó a hacer un trabajo que está dentro de la cultura humana, en el cual comenzaron a aparecer muchos ismos, y esos ismos son lo que justamente después ingresa dentro de lo que es la filosofía. Hay mucho riesgo cuando los jóvenes comienzan la etapa universitaria por el tipo de material al que acceden y por la orientación que tengan las diferentes universidades, sí, que siempre son orientaciones políticas y orientaciones también con respecto a ideas filosóficas. Cuando leí esto me acordé que creo que... ¿Quiénes están en secundaria aquí? Levanten la mano, por favor. Todos los que están en secundaria, bueno, y los que están en universidad son los que no levantaron, y ya pasaron por secundaria. Y ustedes saben qué significa las letras ESI en secundaria. ¿Sí? Bueno, esto está implementado en la Argentina desde el 2006, que es la ESI, es Educación Sexual Integral. No se le ha dado tanta fuerza como se pretendía, porque hay mucha cuestión de que en la escuela no se lo trata de frenar. Pero detrás de eso no solamente viene una educación sexual integral, como compartió bien nuestro hermano Freddy, lo que dice la Biblia, un hombre y una mujer con sus respectivos sexos, con un solo objetivo, que era la procreación, llenad la tierra y sojuzgadla, y gobernad. O sea, eso fue lo que tenemos en la Biblia, no hay otra cosa. La nueva filosofía o orientación filosófica, que no solamente está acá, los hermanos en Estados Unidos nos han compartido que en los diferentes estados es una lucha con esta cuestión de las ESI, que ha ingresado en la escuela, que se le tiene que enseñar de los 4 años al niño hasta que salga del secundario. Pero no es la cuestión que está ahí camuflada, no es la cuestión de una educación sexual, sino es una cuestión de confundir y hablar por que uno es lo que cree que es. La Biblia dice que somos lo que Dios hizo de nosotros. La educación sexual integral que proviene de hombres dentro de este cosmos nos quiere enseñar que somos lo que creemos que somos. Pero bueno, por eso decimos nuestra constitución y nuestro idioma es la Biblia. Nosotros creemos y difundimos y decimos sí, amén, a lo que la Biblia nos enseña. Lo otro, hermano, no podemos decir sí, amén, y debemos ser también personas que educan y reconstituyen. Hoy, entre los jóvenes, nosotros, sabemos, los mayores, sabemos que hay una situación muy cerrada entre ustedes, que es propio de la juventud. Por ejemplo, me conozco con 3 o 4, bueno, yo no voy a decir nada. Ahí va, es mi amigo. Y queda entre nosotros. Situaciones que por ahí nosotros sabemos que están en contra de la Biblia. Pero por causa de que nosotros, como son jóvenes, como no buchonean, como dicen, yo no voy a hacer un buchón, no abren, pero son situaciones que por ahí no están en sintonía con lo que dice la palabra. Y en esa cuestión, hermano, nosotros también necesitamos no ser personas que son lo que no son. Somos lo que somos y así los hermanos pueden ayudarnos. Soy lo que soy y la palabra me va a dar luz para que yo sea otra cosa. Pero yo necesito tener comunión, necesito hablar, necesito no quedarme en un círculo cerrado donde no sé qué hacer. Porque donde no puedo hablar con los hermanos en la iglesia, no puedo hablar con mis padres, no puedo hablar con los hermanos responsables, entonces le voy a tener que hablar en otro lado, porque en algún lado lo vas a tener que hablar. Y quizás el otro lugar donde vas a hablar no tengan el único idioma que nosotros hablamos, que es esto, es la Biblia y principalmente la palabra del ministerio. Entonces, también quería, si podemos... Santiago 5:16, ¿alguien puede leer? Santiago, digo, Jacob. Si alguien lo encuentra. Amén. Confesado, ¿leyeron alguna vez eso? Pues bueno, creo que sí, pero por ahí no lo practicamos. Confesado los pecados unos a otros. O sea, seguramente, no le puedo decir a cualquiera, hermano, vení que te voy a confesar mi pecado, porque no practicamos eso. Pero seguramente, si hay algo que a mí me pesa, que hay algo que ni yo puedo llevarlo adelante, ni sé cómo salir, ni encuentro la salida... Hay hermanos en la iglesia que son hermanos que pueden soportar esta carga. Busque esos hermanos en la iglesia. Son los hermanos responsables. Quizás usted diga, no, voy a contarle a mi mejor amigo, pero el mejor amigo tiene la misma edad que usted, no puede ayudarlo. Y por ser mejores amigos, siempre le va a decir lo que quiere escuchar. Porque son mi mejor amigo. Y no, métele para adelante. ¿Qué va a hacer? Ya va a pasar. Y porque son los mejores amigos. Pero por ahí lo que la otra persona está buscando de manera desesperada, una ayuda, porque es consciente de su situación, y no encuentra con quiénes. ¿Los hermanos responsables tienen toda la verdad? No. Pero ellos pueden orar. Ellos lo pueden guiar, ellos pueden buscar al Señor con usted. Y seguramente en esa comunión el Señor revelará y tendrá una palabra para poder justamente acompañar a la situación que estén pasando. Ustedes saben que yo soy profesor y estoy en constante, todos los días con chicos de la edad de usted. Y una cosa que nos está pasando con el gabinete es que... El chico que no habla es el chico que tiene mayores problemas. Porque no habla porque no encuentra el ámbito para poder hablar. Para poder hablar justamente lo que a él le interesa. Entonces que en la iglesia nosotros podamos tener esa apertura de poder hablar con los hermanos. Digo un hermano, por ahí una hermana puede abrirse con una hermana también. Un hermano, la esposa de un hermano. Siempre personas que ya tengan edad, que tengan hijos, que también tengan esa edad que tienen ustedes. Porque seguramente esos padres habrán pasado con ese hijo esa situación que ustedes están pasando actualmente. O sea, no se aíslen, no crean que es un problema individual, es algo que nosotros, que se puede presentar y que nosotros necesitamos confesar para poder ser ayudado y principalmente para poder ser restituido nuevamente a esta palabra del ministerio en el recobro y poder seguir creciendo en el Señor. Entonces, la letra B dice: necesitamos ser educados con la palabra la cual sale de la boca de Dios y que expresa a Dios. La reconstitución era necesaria a fin de introducir al pueblo de Dios en una cultura que fuera conforme a Dios y que expresara a Dios. Y el número 3, ¿lo leemos todos juntos? Aleluya. O sea, hermanos, para resumir también, como dijeron los hermanos, acuérdense de algo, no de todo lo que dije, porque por ahí ya los perdí, pero acuérdense de esto, necesitamos ser esto que son, educados y reconstituidos por medio de la palabra de Dios para el recobro de la edificación de la casa de Dios. ¿Cómo logramos ser educados y reconstituidos? Gastando tiempo. Busque un compañero, busque una hermana, busque una hermana, hermano, busque una hermana, hermano, hermana, para mensajearse, para leer la versión recobro. Bien claro, hermano, busque hermanas, puedan hacer esto y puedan ser, ¿conocen el Duolingo? ¿Sabe lo que es? Bueno, no sé, mira, allá levantó, ¿lo está haciendo? ¿Está atendiendo? Bueno, yo estoy hace un tiempo tratando de aprender inglés, por supuesto que me va mal. ¿Sabes? Voy a un curso, hice un curso, ya hice dos, y bueno, ahora digo, bueno, intento con Duolingo. Pero como soy una persona que no puedo estar mucho tiempo, así, es como, no sé por qué pienso que pierdo tiempo, no pierdo. Y no, me dio una opción de que en 3 minutos puedo tener las clases. O sea, son clases que te hacen recordar por 3 minutos. Y Duolingo está re insistente ahora, porque dice, uy, no pierda la racha, esto viene muy bien. Y ahora todo me manda más o menos 9 de la noche, no, tenés tus 3 minutos, aprovechalo. Bueno, me regalan corazones, me descuentan, me regalan así. Y todos los días tengo ahí, que dice, y después Duolingo tiene también una personita que es medio mala onda, y si querés entrar, te dice, lo que aparece así, si querés entrar, te esperan 3 minutos. Pero la cosa es que te insiste para, y está logrando que entre y que haga los ejercicios. Entonces a mí me pareció esta idea, digo, tiene que haber hermanos Duolingo entre nosotros. Pero que te manden el mensajito, dice, ¿entramos para leer la versión recobro? ¿Unos minutos? ¿3 minutos? ¿4? Empiecen con 5 minutos. O empiecen por lo menos a decirse, bueno, vamos a orar. Pero, porque yo sé que ustedes se comunican, pero ahora les propongo esta comunicación que sea para leer algo. Si es la versión recobro con su nota, mejor. Entonces le vamos a dar una gran sorpresa a Freddy dentro de ahora en la Escuela de la Verdad, que muchos ya están por lo menos comenzando esta idea de que podamos terminar de leer la Biblia en 2 años, ¿sí? Creo que es la versión recobro nomás, es el Nuevo Testamento en 2 años, ¿no? Sí, me equivoqué. Bueno, pero no se desanimen, es más largo, pero por lo menos empecemos con esto, con el Nuevo Testamento. Amén, hermanos.